Educación Respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña como cada semana mi compañera en el proyecto de Educación Respetuosa, María Santonja.
Hola, buenas. Hoy traemos un tema muy fresquito, ¿no?
Muy, muy fresquito y que da muchas pataletas.
Mucho debate, mucho debate.
Muchos enfados y muchos conflictos en las casas, porque cuando empieza el invierno, no sé qué pasa, pero un conflicto que se da mucho es que los niños y las niñas no se quieren poner el abrigo. Y las mamás y los papás
se alteran mucho.
Se alteran mucho porque se va a poner enfermo el niño, ¿no? Y entonces es como una gran preocupación y una lucha que tenemos que vivir pues así a diario. Y a lo mejor no hace falta que la vivamos, ¿no? Un poquito es reflexionar sobre cuáles son esas causas, por qué nuestros niños y niñas están diciendo que no al abrigo, y ver un poquito cuando entra la rabieta o lo que sea, ¿no? Esa negación, ese rechazo, qué estrategias podríamos usar, ¿no?
O sea, lo primero sería saber cuándo realmente lo puede necesitar o no. Primero cuestionarnos por qué el niño reacciona así, ¿no? A lo mejor vamos a escuchar a ver por qué eso sucede y luego, pues en los casos en que a lo mejor sí que hubiera que ponerlo lo que sea, cómo gestionar esos enfados, ¿no? Sería un poco dos bloques.
Sería, sí, por ahí. Porque en principio, para mí es importante reflexionar, ¿no? Que bueno, hablamos de que de forma natural, ¿no? Yo siempre soy defensora de que nos autorregulamos, de que existe una termorregulación corporal. Es decir, cuando tú tienes frío, ese frío motiva y tú te quieres equilibrar y quieres taparte. Eso lo tenemos claro, en el mundo adulto está claro,
sí.
¿No?
Sí, que no somos masoquistas, que cuando tenemos calor tendemos a nosotros mismos decir, vaya, tengo calor, me voy a quitar ropa, y cuando tenemos frío nosotros mismos decimos, tengo frío, me voy a poner una mantita, un batín, una sudadera, lo que sea.
Así con todas las necesidades básicas, ¿no? Como puede ser, tengo hambre y me motiva a buscar comida, ¿no? A cualquier conducta. Pues yo considero, o desde el enfoque, ¿no? De lo que es un organismo vivo en general, que quiere seguir viviendo, busca siempre ese equilibrio. Es decir, un bebé que es recién nacido, aunque es verdad que no tiene la habilidad de taparse, ¿cuál es su conducta cuando tiene frío? Llorará. Llorará buscando que mamá o papá, ¿no?, lo coja y lo tenga cerca o le abrigue. O cuando tiene hambre, vale, él con el llorar pues comunica muchas cosas, pero difícilmente se va a dejar morir sin llorar, ¿no? Entonces, y bueno, cuando van creciendo,
que ya directamente lo expresan
también. Entonces es como, primero es, no se nos va a morir de frío, ¿no? Es como, no, el niño o la niña de por sí tiene percepción del frío y tiene una incomodidad, y entonces no le gustará tener mucho frío. Incluso el frío puede llegar a ser doloroso. Entonces, realmente, en algún punto buscará calentarse. Ya sea metiéndose, si está en un espacio exterior, metiéndose dentro, o si está por ahí acercándose a alguien, o tapándose con el abrigo. ¿No?
Uh-huh.
Eso para mí es como importante tenerlo en la cabeza, ¿no? El que el niño siente el frío, no le gusta el frío, y cuando hay mucho frío le va a motivar a hacer cosas para no tener frío.
Claro, el problema aquí es la percepción de la temperatura de los padres en contraste con la percepción que tenga el niño, ¿no? A mí lo primero que se me ocurre es la actividad física, ¿no? No sé, la que me parece más obvia es, yo como padre o madre estoy en el parque sentado, quieto, tengo frío, y el niño está corriendo, dando 27 saltos y volteretas.
Exacto.
Y claro, no tiene nada que ver.
Pero es como, ponte el abrigo que tengo frío. Muchas veces es esa la frase, ponte el abrigo tú, que yo tengo frío, ¿no? Entonces es como, Sí, pero tú tienes frío por eso mismo, porque el adulto realmente las actividades que está haciendo en el exterior, simplemente aunque vayamos andando por la calle...
Sí, el niño hace 27 kilómetros más, para arriba y para abajo.
O va en la bici, o va no sé qué, o corre, salta, no sé qué. Y en cambio, el adulto va paseando a sus pasos y a sus ritmos. Además de que, de forma natural, pues también el niño tiene... Como que a nivel motor gasta más porque todavía su movimiento no es muy preciso. Uh-huh. Y la tasa que tiene de gasto también uh-huh. es mayor. Entonces genera más calor al moverse que lo que sería un adulto.
O sea, incluso haciendo el mismo nivel de actividad, el niño generaría más calor.
En sí mismo. Uh-huh. Porque sus movimientos o su práctica, ¿no? Todavía no es... Como que gastan... Cuando tú ya tienes dominado cualquier ejercicio... Como que reduces, ¿no? Cuántos músculos mueves, cuántos no sé qué. Entonces, normalmente, como el niño está en proceso de desarrollo psicomotor, pues bueno, tiende a gastar más en actividades a lo mejor más, pues eso, sencillas, ¿no? Como puede ser correr, pues depende de la edad también, ¿no? Como todo. Entonces, sí, primero importante, ¿tiene el niño frío o tienes tú frío? ¿No? Cuando tenemos claro ya que el niño es el que tiene frío y no nosotros, ¿qué hacemos, no? Luego está, para mí importante, ¿qué le estamos ofreciendo? Como tú dices, necesitan moverse. ¿Qué ropa le estamos ofreciendo? Súper importante.
Claro, lo dices porque a lo mejor el niño, aunque pudiera tener algo de frío, puede rechazar el abrigo por el hecho de que sea muy incómodo para continuar con su juego y con la actividad que está teniendo. Entonces, si le estamos dando, no sé, por decir algo, si está jugando con la arena y le damos unos guantes, va a decir, pues mira, no me compensa, ¿sabes?
O si le damos estos abrigos que ves a los niños, que son una bolita, que estarán muy calientes, pero realmente no les permiten ningún
no tienen movilidad.
Ni nada, ¿no? O las bufandas, por ejemplo, que se les pueden ir cayendo, que no sé qué, que me la chafo, que ahora se caen. Esa incomodidad, o el gorro que se me mueve, que me tapa los ojos, que entonces es como muchas veces, o luego ya las lanas. Las texturas, por ejemplo, me pica, ¿no? Es algo de los niños un montón, ¿no? Este abrigo, ¿no? Que me pica. O esa insistencia, o a veces son chaquetas, a lo mejor, pues vaqueras, o chaquetas así que no son elásticas, ¿no? Que no permiten mucho el movimiento. Entonces el niño o la niña, pues no está cómodo. Le estamos reduciendo esa capacidad de movimiento. Entonces, ¿qué selección hacemos, ¿no? De ropa de abrigo, pues es importante. Y también que esa ropa de abrigo esté adecuada a la situación que haya afuera. Es decir, una chaqueta de chándal a lo mejor para el día es suficiente y luego ya el abrigo gordote, ¿no? Uh-huh. Que tenga relación un poco, que a veces en invierno como te lo pongo todo...
Sí, como por defecto, ¿no? Es como el uniforme para salir a la calle por defecto, que llevas la sudadera, la chaqueta, la bufanda... Uh-huh. Bueno, aquí por ejemplo nosotros que estamos en Alicante, las bufandas y los gorros pues casi que no se usan porque aquí suele hacer bastante temperaturas muy templadas en invierno, pero en muchas zonas, ¿no? Es como el kit básico y a lo mejor ha salido un día con un calor tremendo, pero tu cabeza es como, no, es enero, hay que poner esto. Exacto. Y dices, bueno, sí es enero, pero hay 20 grados y sol.
Claro, y que puedes buscar pues eso, en vez de bufanda pues
una braga.
Funciona mucho mejor, ¿no? Con los niños, porque no se les caen, no molestan tanto. ¿No? Entonces ir viendo realmente qué ropa, porque a lo mejor es la ropa que le estás ofreciendo la que
le disgusta,
la que está haciendo que no quiera, ¿no? Esos serían dos motivos, como dos causas que suelen suceder.
O sea, la primera sería que realmente no tiene ese frío
y no necesita el abrigo. Uh-huh. Y otra es que el abrigo que le estamos ofreciendo o los complementos calientes que le estemos ofreciendo le incomodan en exceso, ¿no?
Entonces nosotros cuando detectamos que a lo mejor es la temperatura, consideramos que hace frío, lo primero sería preguntarle, ofrecerle, o sea, preguntarle si él tiene frío o no. Uh-huh. Hablamos ya de niños más mayores, obviamente, y ofrecerle esas prendas cómodas, ¿no? O sea, sí que piensas que es importante que el adulto esté un poco así al tanto? Porque el niño, bueno, si pensamos en lo que decías antes de la autorregulación, el mismo niño a lo mejor lo va a solicitar, pero ¿crees que es importante ofrecerlo?
Importante. Va a depender mucho de cómo sea el niño o la niña desde mi punto de vista. Pero sí que creo que no hay que obligarlo, tal cual, ¿no? Como pontes.
No, no, ofrecerlo.
La pregunta de te veo, me parece, ¿qué tal? Sobre todo también si vemos el lenguaje corporal es también...
A lo mejor está helado, pero está entretenidísimo jugando,
claro,
a algo y se nota.
Gritar, o te veo, ¿no? Hay lenguaje ahí. O incluso a veces no se quieren poner nada, pero de repente están todo el rato encima tuya. O son así más pequeños, ¿no? Pero no quieres el abrigo y está ahí medio tapándose con tal, se mete dentro de tu abrigo, ¿no? O la mano, no sé qué. Entonces tú misma estás viendo ya que está como sintiendo ese frío, ¿no? Luego, por otra parte, también hasta cierto punto, o sea, hay también el mito este de que con el frío enfermamos, ¿no?
Bueno, ese es el mayor miedo. La motivación de todas las mamás y papás de ir poniendo abrigos es que no caigan enfermos los niños.
Exactamente. Y de hecho muchas veces pasa al revés. Es como abrigamos tanto que sudan en invierno y es el sudor que luego se vuelve frío lo que realmente sí que cambia la temperatura o desregula la temperatura, ¿no?
Claro, pero en el caso, por ejemplo, de la actividad física... que sí que es como un clásico, ¿no? De decir, bueno, pues no tienes el abrigo porque estás corriendo y pues porque estás tal, pero como has sudado, después, para que no te enfríes, te pongo el abrigo después de esa actividad física.
Uh-huh.
¿Eso sería correcto? ¿O te ofrezco el abrigo después? Y a lo mejor el niño aún no está sintiendo el frío,
pero lo va
a sentir y te anticipas a eso para que no, lo que decimos, para que no se le hiele el sudor y tal.
Bueno, esto va, como siempre, tiene mucha... Desde mi punto de vista, yo siempre voy desde la pregunta. Le puedo explicar lo que va a suceder, pero también va a depender de la edad que tenga el niño o de la comprensión que pueda tener de lo que va a pasar después. Porque, por ejemplo, yo también veo que una de las causas que pasa, ¿no? Es como ahora no tengo el frío... Ahora no me pongo el abrigo.
Sí, al final los niños viven en el presente totalmente,
claro.
Entonces no me expliques que dentro de media hora...
Claro, yo te quiero hacer una bolita en casa, ¿no? Pero en casa no tienes frío. Pero no esperamos a salir afuera.
Sí, para que él entienda.
Para que diga, ¿ves cómo hace frío? Ni siquiera a veces le abrimos la ventana, aunque sea. Y a veces es en plan, pues enseñarle la ventana.
Claro.
Que hace frío. Y que ahora vais a bajar a la calle o lo que sea y va a hacer ese frío.
Que entienda ese camino, ese futuro inminente y
claro,
que,
¿no?
Y que pueda entender el proceso y a lo mejor la siguiente vez ya se pone el abrigo desde la puerta porque ha entendido que después sí que lo va a necesitar y él mismo puede anticiparse, igual que lo hacemos los adultos.
Vale.
Pero claro, si es porque sí, pues
vale,
el niño va a decir, pues si no tengo frío, fin.
Claro, es como... Le estamos diciendo en una casa donde el niño está calentito, ponte el abrigo que hace frío.
Mamá, estás loca.
Yo no tengo frío, ¿por qué me voy a poner el abrigo, no? Entonces, con el tema del sudor, pues sí que sería el explicar qué va a pasar después, ¿no?
Uh-huh.
Cuando empieces a percibir que ya nota eso, pero que si no está muy abrigado en invierno, aunque se mueva, no va a sudar mucho. Si no está muy abrigado, cuando le ponemos el exceso de abrigo.
También, buena observación.
Que eso, por eso a eso me refería.
De hecho, cuando hace mucho frío es que no sudas nada. Incluso aunque hagas actividad física, eso aquí en Alicante no lo conocemos, pero según qué zonas dices, bueno, es que bueno, yo hace poco he estado en invierno en París, que es muy al norte, y aunque iba abrigadísima, yo decía, es que no sudo, llevo una semana aquí y no he sudado ni una gota, incluso yendo abrigada, porque hace frío. De hecho, esto es una curiosidad, pero bueno, vas mucho más a hacer pis porque tienes que eliminar agua de otra manera que de una forma natural, no con sudar de pegarte una sudada de hacer actividad física, pero tú en el día a día pues te sudan las manos, sueles sudar algo. Cuando estás en temperaturas muy frías, esa sudoración normal no se produce y claro, el cuerpo tiene que expulsar el agua por otra vía y vas mucho a hacer pis. O sea que al final el cuerpo, tanto el del adulto como del niño, tiene su sabiduría y sabe cómo funciona. No, como dices, ahí está muy bien, ¿no? Si está haciendo actividad física pero hace frío, tampoco se va a pegar una sudada como si fuera agosto.
Sí pasa, porque están tan abrigados.
Claro.
Que sí que suda mucho en invierno. Uh-huh. Y entonces ahí es lo que digo yo, que ahí seguramente sí que luego haya más posibilidad de que se enfríe, uh-huh. ¿no? O ese, por ese miedo a... Es el cambio de temperaturas así como más drástico.
Sí, pero a veces lo provocamos nosotros, el cambio de temperaturas claro. drástico, al final.
De hecho, en Finlandia y todo eso, a mí me sorprendía Noruega, todos estos países que dejan a los niños dormir la siesta fuera.
Para que se aclimaten, ¿o qué?
Sí, sí, sí. O sea, no sé si es para que se aclimaten, pero los dejan bien abrigados, pero están las madres en la cafetería y el carro fuera del niño. Me pareció muy curioso.
Bueno, al final también el frío es algo a lo que se...
Mucho. A mí me decía, ¿sabes? De que sí, era calentito, pero era como que era algo positivo y que dormían mucho más a gusto.
Bueno, también a lo mejor allí se llevan capas y capas de ropa y es lo contrario, ¿no? En esos países las calefacciones van muy fuerte, a lo mejor se agobia más que lo otro. Claro. No sé, ella no sabría decirte.
También lo de estar encerrado durante mucho tiempo, o sea, sí que se ha visto que muchas veces decimos, es el frío el que hace que aumente, ¿no?
Los resfriados
y todo eso, pero también lo que se ve es que estar mucho tiempo, mucha gente... con poca ventilación y todo eso, que eso es a lo mejor lo que está generando, ¿no? El no tomar suficiente aire libre.
Claro.
Entonces yo sí que reclamo para los niños y las niñas que en verano, en invierno también
hay parque, sí.
Aunque llueva.
Y además es que aquí es eso, como nunca hace frío. Parece que hace frío o lo que tú dices, o llueve y se acaba el mundo y luego ves otros países que es su día a día, entonces es una cuestión de social y de mentalidad en otras zonas aquí es que es California como dicen algunos amigos míos y no pasa nada y se hace vida y ya está. Y de hecho lo que comentaste de los niños finlandeses, hombre, algo tiene que haber de aclimatación, porque tú es lo típico. Yo en estos viajes así por Europa, yo voy con 27 capas y abrigadísima y helada de frío, y luego te ves gente con pantalones de estos así pesqueros y calcetines pinkies y tú dices, perdona, yo me estoy muriendo de frío y tú vas con unas zapatillas de tela, unos calcetines cortos y el tobillo al aire. Y yo llevo unas mallas debajo del pantalón, calcetín de esquiar prácticamente.
Sí, sí.
O sea que
claro,
al final...
Importa dónde te hayas criado y luego las diferencias individuales de la gente.
Sí, gente más calurosa y...
Más calurosa dentro de aunque nos hayamos criado, ¿no? En el mismo
sí, así que lo de tengo frío, ponte el abrigo, de todas mal.
Claro, no, es en plan ser consciente, ¿no? De, bueno, yo tengo frío, pero voy a mirar signos, por ejemplo, a veces tocarle las manitas a veces no es la mejor manera de saberlo.
No, es que hay gente que a lo mejor tiene las manos frías, hay gente que tiene los pies fríos siempre, independientemente de que esté calentito.
Eso,
o sea que
las manos no se consideran así indicadores muy buenos. Es mejor el cuello.
La carita,
frente,
¿no?
Sí, entonces pues para ir viendo, evidentemente cuando son muy pequeños, pues, o sea, cuando no andan todavía o cuando no hablan, pues tenemos que estar atentos. La autorregulación, aunque pueda...
Sí, además también lo que hablábamos antes, tampoco tienen tanta actividad física. Así que es verdad que los bebés no paran quietos, aunque estén quietos.
Pero también pasa algo, que yo también he visto bebés que yo, desde mi punto de vista, lloraban del agobio, porque claro, es verdad que no se mueven, pero cuando los meten en el carrito ese... con todas las mantas apelotonadas, luego encima además les pones el cubre del cuerpecito,
sí,
a veces, ¿no?
Qué
para
agobio.
La lluvia, para el viento, el cortaviento, no sé qué. O sea, se hace ahí un mini clima de calor que a lo mejor también es exceso. De hecho, yo conozco a algunos que incluso les han subido las décimas del exceso de abrigarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ir... Pero la cuestión es si entran en... en la negatividad que miremos la causa. Luego también sobre los 2-3 años que está la época esta de la autodeterminación, de yo lo hago solito, de yo decido, depende de cada niño o niña, pues a veces quieren mucho decidir la ropa.
Uh-huh.
Yo en mi caso no, pero sí que conozco muchos niños y niñas, ¿no?, que llegan a... yo quiero este, o las chicas, la perspectiva esta de género ahí está metida, ¿no?, de... pues quiero el abrigo rosa, o quiero el abrigo no sé qué, o no, te pones hoy este que el otro que está sucio. Como el permitirles también tomar la decisión de qué abrigo me voy a poner, o no, que uh-huh. ellos mismos, esa necesidad de autonomía, que a lo mejor por eso puede ser un rechazo, ¿no?, de que me lo estás diciendo tú ahora y este tiene que ser...
Entonces, sí, por la imposición no le gusta,
claro,
a nadie.
Entonces, el vale, pues vete tú y elige a ver qué te vas a poner o no sé qué, el permitirles esa autonomía, ¿no?, de decidir cómo te vas a vestir hoy, cómo te vas a abrigar hoy, pues también puedes solucionar. Hay que ir mirando cada nene o cada nena, ¿no?, por qué te está diciendo que no, si realmente tiene frío. ¿No? Si no tiene frío, pues ya...
fin de la problemática.
La problemática la tiene el papá, que tiene el miedo, ¿no?, o la mamá, que tiene el miedo de que se enferme. Es como quitarse...
Sí, el miedo constante de que lo que hacemos es decir, trágico.
Yo tengo frío, pero él no, así que todo está bien.
Uh-huh. ¿Alguna pauta así general para tener... un poco esa empatía, decir, bueno, si yo llevo esto, la conversión en ropa de abrigo para niño tendría que ser pues una capa menos o algo así?
Bueno, se dice que es en plan, si todavía no se mueven,
uh-huh.
¿no?, todavía no corren, pues entonces una capa más. Pero una vez ya se mueven como nosotros...
casi que una menos, a lo mejor, ¿no?
Sería como vestirlo como nosotros. Luego ya si la actividad empieza a más, pues claro, quitarle capas, porque si ellos tienen más actividad...
Uh-huh.
Pero vamos, que una vez ya son niños que ya andan y tal, pues...
hablar con ellos.
Vestirte como te vistes tú.
Sí, pero bueno, siempre en términos generales, porque puede ser más friolero, más caluroso, más activo,
claro,
menos activo.
Es una
pauta general.
Claro, muy genérica. Y nada. Y a veces es eso, dejar la lucha para después también a veces ayuda. Pues eso. Si hay una negativa muy grande, pues lo que te decía, ¿no? Pues
que salga a la calle.
Me llevo el abrigo y cuando tal, es seguramente cuando estemos en un punto donde tenga el frío, entonces ahí te va, ¿no?, lo va a solicitar, lo va a querer más, ¿no? Y a lo mejor se lo estás pidiendo en un momento, pues que lo que realmente le está pasando es que no ha terminado un juego y tú ya te quieres ir o no sé qué, y entonces el conflicto real no es el abrigo, sino es parar el juego que me estás interrumpiendo porque yo lo que quiero es finalizar aquí, no sé qué. Entonces lo traslado a que no me pongo el abrigo. Entonces, bueno, es que hay que ver cada situación, ¿no? Pero que a veces es eso, dejar para después, como, vale, pues no pasa nada, pedirlo con tiempo, las cosas, ¿no?
¿Pedirlo con tiempo a qué te refieres? Porque si estábamos diciendo de dejarlo para el momento donde tenga el frío.
No, en este caso, por ejemplo, si es como, nos tenemos que ir ya.
¿No? Ah, el hecho de irnos, ¿no? De decir, no, en media hora nos vamos a ir para que termines el juego,
claro,
o lo que sea,
ya,
¿no?
Te vas poniendo el abrigo y no sé qué, que nos vamos, tal. Cuando es así, bueno. Una cosa es si nos está diciendo que no porque no tiene frío. Es que, claro, hay que ver, hay que ir jugando con qué es. Pero que otro de los conflictos que se suele dar mucho es como, ya nos vamos, ya, aquí, ahora, ¿no? Y es la interrupción, a lo mejor, de la actividad que está haciendo el niño, el conflicto real.
Sí, bueno, un poco como lo que decías antes de ofrecer un abrigo que no me permite seguir con el juego. Al final el abrigo es un elemento que me irrumpe en lo que en la necesidad que yo estoy satisfaciendo, que es la de juego en este caso, en estos dos ejemplos. Pero que claro, ahí habría que ver que es otro tema.
Claro, y luego en los coles y todo eso también pasa, ¿no? Mucho, hay muchas profes de infantil, sobre todo. Hablamos más de infantil porque realmente a partir de cierta edad los niños ya, pues, ¿no?, son bastante autónomos, deciden y tal. Pero la parte, ¿no?, de infantil es como que que me parece que se les puede como la atención no tenerla tan presente, ¿no? En su propia conciencia. Pero que sí que tienen conflictos algunas profes que a mí me lo han contado, ¿no? De, bueno, es que yo, claro, no, como salen a correr, pues no les digo que se pongan el abrigo, pero claro, si luego una madre de repente me ve que no le he puesto el abrigo, me llevo unas broncas.
Claro.
Entonces,
bueno, es que el tema relación
es que tengo que
profesorado-padres,
claro,
eso da para largo, largo.
Claro, pero que pasa el mismo conflicto este, en las clases de infantil también pasa. Con el profesorado de obligo a que se pongan el abrigo para cuando salgan, les dejo que cada uno decida.
Yo lo veo como muy pauta, ¿no? Como que, bueno, supongo que habrá de todo, pero que sí que lo veo como muy pauta de venga, el abrigo, el almuerzo y al patio. O sea, como pasos.
Así tiene sí. que ser. Bueno, pero depende de cómo concibas tú el darles cada vez más autonomía o el confiar en que ellos se pueden regular o todo eso, ¿no? Pues vas a ser más directiva en eso o menos, ¿no? Uh-huh. O vas a permitir...
También ahora, por ejemplo, los coles públicos, las aulas de infantil tienen un patio propio que está conectado directamente con la... O sea, que no tienen que hacer un largo recorrido para ir a la clase, ¿no? Entonces, si tú también estás atento, puedes salir sin el abrigo y igual que comentábamos de los papás y mamás en el parque, y si luego ves que tal, pues estás a un pasito y pues ahora sí ve y cógelo, o no sé, no hace falta ir con el abrigo a cuestas para a lo mejor pegarte 6 carreras.
Sí, sí, y es lo mismo que también luego pasará en verano, pues es lo mismo, ¿no? Con las gorras o ponte a la sombra, hidrátate, ¿no?
Esa será la segunda parte del episodio.
¿Confiamos en qué tal o no? Vuelve a ser también esa perspectiva de si confío o no confío en que por ti mismo vas a saber qué necesitas.
Es que cuesta
¿no?
soltar, yo creo, al final los papás y mamás lo que están es asumiendo responsabilidades desde el momento que lo son, entonces de lo que hablamos aquí es de soltar. Claro. Y soltar cuesta mucho.
Entonces... confiar en que ellos van a poder, ¿no? Uh-huh. Que es verdad que si toda la vida está acostumbrado a que tú se lo digas, a que tú se lo pongas, a que tú tal, si ya la sueltas a lo mejor el niño...
Sí, todo tiene un periodo de adaptación,
claro,
también.
Ahora de repente, pues yo no le he dicho nada y ahí estaba la... Claro, es en plan, si está acostumbrado también a eso, pues... Sí, queremos ir como dándole esa... Uh-huh. Tú ya sabes si te tienes que coger o no el abrigo... Pues que requiere un tiempo, ¿no?
Fíjate que con el tema del sol que decías en verano lo veo más difícil porque es más imperceptible, ¿no? El sol puede estar siéndome agradable y aún así quemarme a posteriori. Entonces ahí sí que lo veo... Bueno, estoy pensando en el sol, no en un sol de un parque, sino de que me voy a la playa, ¿no? Uh-huh. De poner crema y de que no quieras crema y... Bueno, pero es que eso le ha pasado a adultos, ¿eh? Que yo conozco a mucha gente, pues yo no me pongo crema. Y luego...
Te quemas.
Entonces la... sí que ahí veo más difícil la autorregulación del niño porque no es una cosa instantánea. Entonces lo que hablábamos antes de explicar ese
entender.
Efecto retardado y entenderlo. Entonces ahí lo veo más difícil, pero con el frío es mucho más sencillo porque es inmediato, ¿no? O sea, a lo mejor el conflicto que habría de un niño que no se quiere poner crema es más complicado porque que él entienda eso ya te va a costar más. Pero bueno, eso lo dejaremos para un programa de verano y ya lo abordaremos en detalle.
Pues nada, yo creo que en principio, al final, el tema de todas las rabietas es paciencia.
Sí, bueno, eso...
Y no perder la calma y bueno...
Intentar entender la motivación que hay detrás, la necesidad que tiene realmente o no tiene, si tiene frío o no tiene, o lo que quieres jugar o lo que... Bueno, al final hay un ABC que casi siempre en todos los programas recordamos el mismo tipo de
claro,
cosas, ¿eh?
Lo del juego, pues ponérselo desde el juego pues es lo mismo. Seguramente lo acepté antes. Si tú al final decides que es que se lo tiene que poner, pues por lo menos si es divertido de ¡ah, te persigo, te coge el abrigo! O yo qué sé, o permitir que se lo pongan solo. Yo recuerdo, pues Adrián, hubo una temporada que llevaba el abrigo siempre al revés. Y se lo tenía que atar por detrás yo. O sea, él se ponía el abrigo solo, pero él se lo ponía y yo le ataba por detrás. Luego no se podía desatar él solo. Pero era la manera que él así sí que se ponía el abrigo.
Porque se lo quería poner él. Si no se lo ponía él, no quería.
Si no, no quería. Y no quería que se lo pusiera yo ni nada, él se lo ponía, pero él se metía los brazos de la forma más cómoda, que es meter los brazos así, y luego yo le cerraba por detrás.
Arreglo, ¿no?
Tan feliz. Claro, habrá muchos papás y mamás que dirán, pues así no sales a la calle, ¿no? Pero, oye, él salía con su abrigo. La
bueno,
prueba estaba conseguida.
Ahí hay otra recomendación. A lo mejor la perspectiva de la que hablamos no es la que os pensaba, y era que el abrigo puede estar al revés y no pasa nada. Pues nada, recordar como siempre que nos podéis dejar vuestros comentarios sobre qué os ha parecido el programa, ideas, si habéis puesto en práctica alguna de estas recomendaciones o cómo lo solventáis vosotros, casos. Nos encanta conocer vuestras experiencias en la web en educacionrespetuosa.com. Allí tenéis el artículo que complementa toda la información que hemos dado en el podcast y nos podéis dejar allí los comentarios y también visitar pues, todos los programas anteriores para ver los diferentes temas que hemos tratado. Y bueno, también tenéis los modos de contacto y las redes sociales.
Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis también que nos ayuda a que nos dejéis estrellitas y reseñas en iTunes y que compartáis para que, pues con las personas que penséis que les pueda interesar. Así que aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias y que paséis un feliz día.
Hasta luego.